Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. Había iniciado los estudios en ciencias económicas, pero rápidamente cambió para la enología y no se arrepiente. Después de estudiar en la Escuela Superior de Vitivinicultura, rápidamente se fue al exterior a tomar experiencia, en un camino que duró 10 años y la llevó por Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile. A su regreso de esa gira mundial y habiéndose convertido en un amante del Sauvignon Blanc, se incorporó al equipo de Bodegas Carrau. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Carolina Damiano. Bueno, Carolina, muchas gracias por aceptar la invitación y recibirme acá en tu lugar de trabajo, en Bodegas Carrau. ¿Cómo andás?
Hola, Martín. Muchísimas gracias a vos por la oportunidad y por acercarte hasta acá, hasta la bodega.
Vos me confesaste antes de empezar que escuchás Radio Tanat, entonces algunas preguntas ya sabés que se repiten. Y el inicio a mí me gusta llevar a las personas, a los colegas con los que converso, a esa memoria emocional, ¿no? De cuál es el primer recuerdo con la uva y con el vino. En tu caso, ¿de qué te acordás? ¿Cuál es el primer recuerdo?
Mi recuerdo es de grande, porque en realidad fue cuando arranqué a estudiar enología. Yo tenía ganas de estudiar química, pero siempre fui muy independiente y quería empezar a gestionar mi propia independencia económica y bueno, entonces dije, bueno, voy a buscar a ver qué puedo hacer que tenga química incluida. Y bueno, encontré la enología, comencé y me encantó y bueno, y ahora hace 16 años que estoy metida en este mundo.
O sea, fue totalmente racional, o sea, no te impulsó ni la familia, en mi caso tampoco, yo no tengo familia de viticultura, pero nada, no hay una raíz que vos digas,
No,
mi abuelo hacía vino.
Sí, mis abuelos tenían viñedo.
Ajá, bueno, ahí tenés
no
algo.
No llegué a los viñedos de ellos.
Bueno,
porque después cambiaron
veces
el rumbo. Sí, se ve que algo en la genética estaba implícito y bueno, y ahora soy enólogo hace varios años.
Ahí está. ¿Y antes habías experimentado alguna otra cosa, otro oficio? Recién dijiste química. ¿Intentaste otra cosa antes o directo fue...?
No, me fui directo a la enología. O sea, en realidad estudié 3 meses ciencias económicas.
Ah.
Vi que no era lo mío y ahí me fui de la enología y bueno, nunca más me fui de la enología.
Está bien. ¿Y qué te acordás de aquellos momentos, Carolina? Porque también con los colegas siempre surge el tema de la escuela, ¿no? Te marca mucho la generación, los compañeros.
Sin dudas, sin dudas. Tengo excelentes recuerdos de la escuela. Cualquier colega que haya hecho la escuela de enología tiene excelentes recuerdos de las comidas, de las cortadas de uva, que si llovía no importaba, el pilot. Entonces, digo, siempre tenemos buenísimos recuerdos, claro, del paso por la escuela.
Año 2005, me dijiste vos que fue tu generación. Entre otros, Adrián Morena, que está ahora en Agrolar en Garzón.
Exacto, Adrián Morena, Gonzalo Torres, que están en el sector. Bueno, Gonzalo en realidad ahora se dedica más a la cerveza, pero siempre está tratando de hacer cosas nuevas y relacionar un poco lo que es la enología también con el mundo de la cerveza.
Ahí está. Y después cuando, bueno, haces la escuela, 2005, en 2007 terminás. Bueno, la tesis quizás fue enseguida, un poquito después, pero más o menos ahí terminás los estudios. Y contame cómo siguió tu historia. ¿Te fuiste al exterior, como hacen muchos colegas, a hacer alguna vendimia o enseguida te insertaste en el mercado?
Mira, en el 2006, en diciembre, terminé de cursar, comencé con la tesis y enseguida comencé a trabajar en establecimiento Juanico.
Bien.
Hice la vendimia allí y quería seguir estudiando y no podía, porque me di cuenta que con el título de la Escuela de Enología, como es técnico y no universitario, no me permitía hacer un máster, un posgrado. Entonces definí que lo que quería hacer era viajar para hacer la experiencia.
Claro.
Entonces ahí comencé en el 2007, me fui a Estados Unidos y bueno, después
¿a qué zona?
10 años. Me fui a California, al área de Sonoma County.
Bien.
Y bueno, tuve muchísima suerte, caí en la
¿10
bodega
años
familiar.
Estuviste viajando?
10 años viajando.
Impresionante. Sí.
Hice vendimias en California, en Sonoma County, después también en Central Coast, en San Luis Obispo, en esa área, divino, hermoso, una bodega increíble que es Niner. Si tienen oportunidad de bichar sus redes sociales, muestran todo lo que hacen y realmente es muy increíble todo. Y bueno, también después Nueva Zelanda, Chile, y bueno, y por último me fui a vivir 2 años a Pensilvania.
Mirá vos, o sea que un recorrido tremendo.
Sí. Yo tenía claro cuando...
Sí, no sé, perdón, para la gente que, bueno, hay gente de la industria que está escuchando le puede sonar normal, porque, claro, a nosotros que tenemos solo una bala por año, una vendimia, una herramienta que está muy buena es hacer vendimias a contraestación en Europa, en Estados Unidos, y bueno, así aprovechamos, incluso podemos hacer 2 vendimias al año. Pero la gente que no es de la industria, que de pronto está escuchando esto, Puede ser normal hacer alguna experiencia, pero en tu caso fue muy, muy intensa.
Fue muy intensa.
Por ejemplo, empecemos a poquito. En Estados Unidos, ¿qué cosas aprendiste que hoy las tenés como incorporadas o qué cosas de esa enología te hizo abrir la cabeza?
El amor por el Sauvignon Blanc lo descubrí en California trabajando con Marcia Monaghan.
Qué raro.
Que es una
chilena. Porque fuiste a Nueva Zelanda, pero me hablas de Sauvignon Blanc de Estados Unidos.
Sí, de Estados Unidos.
No lo esperaba.
Sí, sí. Trabajé, en realidad ese año yo hice dos vendimias con ella. La segunda vendimia me dediqué más al viñedo. Sacaba muestras, utilicé un aparato que es el Diastem, que bueno, es una tecnología que a través de fotos te va dando la evolución madurativa del Sauvignon Blanc. Y después vos tenés diferentes tanques, porque tenés diferentes clones, diferentes viñedos, vinificás el lado de la mañana y el lado de la tarde por separado y ves las diferencias. Entonces eso hace que adores ese Sauvignon Blanc y que lo cuides un montón. Y bueno, yo ya me pasó ese amor por el Sauvignon Blanc.
Claro. ¿Lo mantenés hasta hoy?
Sí, me encanta.
Bueno, acá en esta casa en Carrao hay Sauvignon Blanc, ¿no? Muy destacado.
Exactamente, y el Sauvignon Blanc de Carrao es uno de nuestros vinos más reconocidos también, claro. Dentro de los blancos. Y bueno, la verdad que fue un placer poder aplicar esas cosas que en un momento vi afuera, acá.
Claro.
Porque siempre la gente dice, uy, te vas a California, el clima es nada que ver, pero en realidad siempre hay cosas que vos podés aplicar. Y vos podés, de todo lo que vos aprendés, de todas las experiencias de afuera, hay cosas que vos, cuando tenés la chance, vas a aplicar o no. Entonces aprendés cosas que querés hacer, cosas que no querés hacer.
Tal cual. Sí, sí. Por más que es una viticultura que no es aplicable o traspolable en literal a Uruguay, siempre estoy de acuerdo. Siempre hay cosas para ver, formas de pensar, de razonar, totalmente, de encarar las cosas. Tal cual. Y bueno, y después en Nueva Zelanda.
Después en Nueva Zelanda.
Ahí profundizaste
fue
Sauvignon Blanc.
Sí, ahí era Sauvignon Blanc todo el tiempo. Muchos punch down, que es lo que acá le llaman el pisoneo.
¿Tá? El pillage.
Sí. El pillage, exactamente. Tanques abiertos todos. Y fue muy interesante. Una enóloga sudafricana, con un enólogo en neozelandés. Entonces, bueno, ves dos cabezas diferentes. Y fue muy interesante. En ese momento me encargué de todo lo que fue la recepción de uva. Entonces vi muchísimos tipos de Sauvignon Blanc. Porque bueno, Nueva Zelanda no es la cuna del Sauvignon Blanc.
Exactamente. Por eso yo te decía que me sorprendió. Sí. Que me digas de California, que en realidad uno asocia a Pinot Noir, ¿no? Chardonnay.
Claro. Lo que pasa es que en ese caso Matanzas Creek, que es la bodega, se especializa en diferentes Sauvignon Blanc. Entonces vi todo, porque en el primer año trabajé con la uva y el segundo año que me fui trabajé más desde el viñedo hacia la bodega. Entonces como que vos aprendés a pensar, bueno, este viñedo, ¿dónde está ubicado? ¿Qué es la característica que me da en el vino?
Empezaste a trabajar acá en Uruguay. Y cuando empezaste a experimentar con Sauvignon Blanc, ¿qué cosas del Sauvignon Blanc uruguayo te transportaba a California o Nueva Zelanda? ¿O no tiene nada que ver?
En realidad depende mucho. El Sauvignon Blanc es una uva que a mí me gusta mucho porque es muy versátil. Uh-huh. Dependiendo del momento en que vos la coseches y cómo la trates en la bodega, temperatura, si haces contacto con las lías, varía muchísimo las características aromáticas que te puede dar. Si bien no vas a tener un brote de tomate, por ejemplo, que es a veces como muy invasivo, como tenés en Chile. Uh-huh. Acá tenés más
O enlatados, ¿no? Una cosa.
Exactamente. Acá va más a lo tropical. Claro. Lo que es el maracuyá, también tenés algo de guayaba. Varía mucho dependiendo. Si vos lo cosechás más maduro, uh-huh, te va a dar frutos más tropicales. Si lo cosechás un poco más verde, vas a tener... los tioles te van a dar otra expresión. Un poco más fresco.
Carolina, y tu gira mundial entonces también pasó por Chile. Otro lugar donde también hay otra cara del Sauvignon Blanc. Entonces, ¿ahí cómo cerraste el círculo? ¿Qué encontraste en Chile que no había en Nueva Zelanda y en California?
Bueno, en realidad en Chile trabajé muy poco con Sauvignon Blanc. Uh-huh. Trabajé un poco en Oldfield, que en realidad trabaja más tintos. Y después estuve en Concha y Toro, en Chimbarongo, que es la segunda bodega más grande de Sudamérica o hasta ese momento. Entonces, bueno, ahí ves más tintos sobre todo y mucha cantidad de uva. 2 millones de kilos por día.
Cada vez. Para que la gente se haga una idea, es mucha uva.
Es mucha uva. Son... eran turnos muy grandes de personas donde vos tenés la bodega trabajando todo el año 12 horas. O sea, la bodega trabaja, me expresé mal, trabaja 24 horas. O sea, son turnos de 12 horas durante todo el año. Claro. Entonces
son fábricas de vino.
Exacto. Yo lo que traté de hacer fue de hacer por lo menos una vendimia por año, uh-huh, y también tratar de poder ver diferentes realidades. Bodegas muy grandes, bodegas medianas y bodegas chiquitas. Porque mi meta era poder aprender y no solo hacer plata. Que eso me parece importantísimo.
Y seguir formándote, vos lo dijiste, ¿no? Que querías ampliar. Y una de las formas que tenemos también es de salir afuera.
Sin duda.
Y bueno, volvés al Uruguay. Capaz que ibas y venía, bueno, pero digo...
Iba y venía.
Claro, claro.
Sí.
No, pero digo, cuando terminas tu gira mundial, digamos, ¿con qué te encontrás acá y cómo te reenganchás en Uruguay?
Bueno, fue muy interesante porque en realidad yo hice toda mi carrera afuera. Yo hice 3 vendimias acá en Uruguay y después todo el resto afuera. Y bueno, tuve la suerte de que definí mudarme por un tema familiar. Tenía ganas de compartir más tiempo con mi familia, uh-huh, después de 10 años afuera. Llegó acá y Carrao necesitaba a alguien. Y a mí me gusta
mucho...
¿Qué
año, Carolina?
2017.
Bien.
Yo venía de estar 2 años afuera full en Pensilvania. Vine solo de vacaciones y estuve todo el tiempo allá. Muy interesante porque lo que apliqué fue estar todo el año en la bodega.
Correcto.
Porque yo venía de hacer vendimias. Y es muy diferente cuando vos pasás de hacer vendimias...
Una cosa es el trabajo safral y el otro es gestionar una bodega... Desde que se corta la uva, se elabora el vino, pero se diseñan los productos, se envasa.
Todo.
O sea, va pensando en el ciclo completo.
Exactamente.
Que es un desafío totalmente...
Es totalmente diferente.
Sí.
Y es muy cómico porque la gente piensa que los enólogos solo laburamos en vendimia, ¿no?
Eso es tal cual. ¿Y qué hacen después de vendimia?
Y es,
La verdad que esperamos la otra vendimia.
Y realmente, tenés un montón de trabajos. Bueno, todo el tema de trabajo con barricas, las estabilizaciones, lo que son las llenadas... preparar cortes nuevos, ver si seguís con las líneas que tenés. Entonces son muchas cosas que se van viendo durante el año. Entonces pude prepararme, siempre uno está aprendiendo cosas nuevas, pero pude prepararme bastante bien, que era mi idea, para al volver poder aplicar todo eso que había generado en 10 años acá.
¿Y sentiste que habías encontrado lo que fuiste a buscar? ¿Sentiste la diferencia, ¿no? De la persona que eras cuando saliste de la escuela y cuando fuiste al mundo?
Sin dudas, sin dudas porque bueno, cuando yo salí de la escuela, como decía Martín más temprano, yo estudié en el 2005, uh-huh, 2005-2006. Cuando yo comienzo a laburar acá en Uruguay, era muy complejo como mujer poder trabajar en producción. Y hay distintas personalidades, como en todos los rubros. En el mundo del vino vos tenés a quien le gusta el laboratorio, tenés a quien le gusta la producción, tenés a quien le gusta las ventas. Bueno, yo siempre me definí como una enóloga de botas. A mí me gusta mucho lo que es la producción, claro, exactamente. El estar ahí, el probar todos los mostos todos los días, ver qué se hace, cómo está el remontaje, y si tengo que ayudar y saltar a la acción, como le llamo yo, lo hago, y lo hago con todo el placer del mundo porque realmente me gusta. Entonces, primero me capacité como operario, después trabajé como asistente enólogo y después estuve como enóloga en Pensilvania. Entonces, cuando llegué acá, fui asistente de Octavio, bueno, justo precisaban a alguien, entonces fui el asistente de Octavio Gioia, un genio, ojalá todos pudieran conocer a Octavio, porque no solo como enólogo, sino gran persona y mentor. Y bueno, y él me guió y me dio todas las pautas para seguir, porque bueno, un año después, él se jubiló, y así fue como, bueno, estoy a cargo de la producción de Carrao desde 2018.
Qué vendimia, además, 2018.
Sí, fue tremendo, tremendo. Esa vendimia la hicimos juntos. Y después de la vendimia, él se jubiló y estuvo increíble.
Mirá, tocaste un tema que yo lo tenía pensado conversarlo contigo, porque incluso lo hablamos antes de empezar a grabar, que era el tema de la mujer, ¿no? Que hoy hay un montón de mujeres que son responsables y protagonistas del vino uruguayo. Algunas con más exposición, otras con menos. Pienso, por ejemplo, en Laura Casella, por ejemplo, ¿no? Una tipa que es referente... Tremendo de nuestro oficio, que está ahí en la antigua bodega.
Sin duda.
Y
Laura, que arrancó en una época donde ahí sí, por muchos años seguro fue la única, junto con Caterina Viña.
Exacto.
Que es más o menos de esa generación.
Después hay otras que por suerte lo tienen y aprovechan una exposición, que está buenísimo. Pero bueno, vos ya lo nombraste. ¿Y qué crees que vos que falta para que la mujer termine de tener el espacio que debe tener en el mundo del vino? Porque siempre hay para mejorar, ¿no?
Sin dudas, sin dudas. Pero yo creo que se ha mejorado muchísimo, muchísimo. Te diría que en los últimos 5 años la mujer ha saltado a la cancha mostrando lo que puede hacer. También creo que es un trabajo de equipo, ¿no? Yo creo que la mujer y el hombre degustan diferente. Y creo que en un equipo, tener una mujer y un hombre está buenísimo, porque no solo que todos degustamos diferente, pero sino que las mujeres tenemos otra percepción, o sea, de cosas más...
Sensibilidad.
Otra sensibilidad, exactamente. Y creo que eso también se refleja en el mundo del vino. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, ningún enólogo o enóloga es lo que es si no tiene un gran equipo atrás. Entonces, yo valoro muchísimo mi equipo. De equipo laboratorio y de bodega. Y bueno, con Marcos Carrau hacemos un gran equipo. Y bueno, yo creo que eso es fundamental. Nosotros siempre degustamos y somos varios degustando. Nunca degusta yo, o sea, nunca degusta él solo o yo sola. Es un equipo. Y bueno, y con respecto a la mujer, ya te digo, yo creo que cada vez más la gente, el mundo, se está dando cuenta, y Uruguay se está dando cuenta, de que es un valor agregado a la vitivinicultura nacional. Y tenés, hay varios ejemplos, está también Adriana Gutiérrez,
bueno,
que hace muchísimos años que está
al frente en Juanico, que es una referencia en vino fino, ¿no?
Sin duda.
Carolina, hablemos un poquito de vinos. ¿Cuál es el tipo de enología que a vos te gusta hacer? ¿Qué tipo de vino vos intentás hacer? ¿Qué tiene que tener un vino que vos te veas reflejada o que te quedes conforme con el resultado?
Buenísima pregunta. Y es algo que tuve la gran suerte de que Octavio también lo hacía. Entonces, para mí fue mucho más fácil sumarme al equipo, que es un equilibrio entre lo que es fruta y madera. Uh-huh. Me gusta mucho la madera en los vinos cuando es sutil. Uh-huh. Entonces, me encanta poder disfrutar de un buen vino que tenga sus características varietales, porque la fruta aporta sus características varietales, y también ver cómo la madera puede colaborar, puede realzar esa fruta o no. Entonces, por eso soy una defensora de que tiene que tener un equilibrio entre fruta y madera, cualquier vino que, claro, que pruebe. Y trato de reflejar eso en los vinos que, claro, que hacemos acá.
Preguntado de otra forma, es... porque hoy está muy en discusión en el mundo qué entendemos hoy por calidad, ¿no? Porque hace muchos años estaba muy instalado algo muy focalizado en cuanto a la sobreextracción, al alcohol y a la madera 200.000%. También visto de otra forma, enfocado de otra manera, es eso, ¿qué entendemos hoy por calidad? ¿Vos crees que es el equilibrio?
Para mí el equilibrio, sí. Como todo en la vida, el equilibrio es sinónimo de calidad, sin dudas. Y por supuesto que hay diferentes vinos donde vos, para mí el alcohol no es un denominador. Entonces tenés vinos muy buenos con 12 grados de alcohol y tenés vinos excelentes con 14. O sea, el alcohol no te define un vino.
Exacto.
Entonces yo por eso voy siempre al equilibrio. Fruta, bueno, madera en equilibrio, y el alcohol lo dejo un poco de lado.
Está bien. Y sobre lo general de los vinos uruguayos, ¿cómo estás viendo la escena local? ¿Qué opinás de la actualidad de los vinos que estamos haciendo? ¿Qué otras cosas crees que todavía nos faltan mucho?
Bueno, la verdad que me encanta esa pregunta, porque en realidad es algo de lo cual yo siempre hablo. Cualquier persona que me conoce sabe que yo siempre hago énfasis en el crecimiento que ha tenido la industria. Mucha gente joven, con proyectos nuevos, probando cosas nuevas, innovando. Y creo que eso es fantástico. Y afuera nos estamos conociendo por eso también. Porque hay muchos vinos de proyectos nuevos, de innovaciones que están saliendo al mercado exterior. Y eso nos hace conocer. Uruguay también, a pesar de ser chiquitos, y de que siempre cuando viajas te encontrás con un uruguayo, claro, no sé cómo hacemos, pero siempre hay un uruguayo por ahí, también los vinos. Entonces eso está genial.
Claro, me estoy dando cuenta que tu experiencia en el mundo también te sirvió para ver qué veían de Uruguay en esos momentos. Quizás, no sé, 10, 15 años había una percepción que hoy está cambiando y creo que mejorando, ¿no?
Sin dudas, totalmente. Mira, en el 2007, cuando me fui a Estados Unidos, nadie sabía lo que era Uruguay. Me preguntaban, ¿Uruguay? Y era como, ok. En el 2010, con el Mundial de Sudáfrica.
Ahí está.
¿Está? Ahí nos hicimos conocidos. Después del Mundial de Sudáfrica, en todos lados, Suárez, Forlán. Estaban todos sabían un poquito. Y bueno, y después se fue metiendo más el vino, porque cada vez estamos más como país, en distintas partes del mundo. Entonces, la gente, después que conoce un uruguayo, cuando encuentra un vino uruguayo, te manda una foto y te dice, mirá lo que me estoy tomando, mirá qué bueno. Y cada vez lo encontrás, o sea, te mandan fotos de lugares más impensados. Entonces, eso está buenísimo. Y ya te digo, estoy copadísima también con el... muchos colegas trabajando en proyectos juntos o en proyectos personales. Y eso estaba buenísimo, porque eso antes no pasaba y no se veía.
Claro, sí, está, lo hablamos también antes de empezar, como que va generando una masa crítica, un ejercicio, vamos abriendo la cabeza, como decías vos, probando, investigando, equivocándonos.
Sin dudas.
Y viendo hasta dónde podemos llegar. ¿Y qué nos falta, Carolina, al vino uruguayo, a la industria? ¿En qué todavía estamos un poquito flacos?
Bueno, en realidad...
Porque hay que contar las pérdidas también,
sí,
¿no?
Sí, bueno, yo creo que un poquito más de unión. O sea, venimos bien, la estamos trabajando. Yo creo que hay que compartir un poquito más lo que es el conocimiento. Hay mucho conocimiento que se ha ido, porque bueno, a veces no se contaba mucho. Y yo creo que está bueno el tema de interactuar, de compartir un poco el conocimiento, de abrir un poco la cabeza, de mezclar un poco también que el vino no es una receta, es un viñedo, es el equipo de trabajo. Entonces creo que hay o sea, la unión, el compartir las ideas. Mira, algo muy positivo que yo hacía cuando estaba en Pensilvania, que acá no pasa, pero bueno, espero que en algún momento se pueda llegar a dar, eran las Winemakers Roundtable, que lo que es una mesa de reunión donde los enólogos de la zona nos juntábamos una vez por mes y llevábamos 3-4 muestras cada uno. Y llevábamos incluso los niños problema. Entonces, si alguno tenía un problema, lo presentaba y éramos más o menos 10. Obviamente yo era la única mujer y joven, ¿no? Porque estaba, bueno, Pensilvania todavía son normalmente hombres los referentes. Pero nos juntábamos, probábamos eso, incluso un vino con problema. Y no tenías vergüenza de decir, mira, me pasa esto. No me terminé de fermentar, se me oxidó. Y no era, señalarlo con el dedo. Era, bueno, ¿por qué no probás esto, esto y esto? Yo creo que eso es fundamental. Y estaría buenísimo poder llegar en algún momento a aplicar eso en Uruguay.
¿Sabés que en las charlas de Radio Tanat una cosa que surgió en ese sentido que vos hablás es replicar una cosa que funciona en un grupo, en un gremio de viticultores, que es el grupo CREA, que es Centro Regional de Experimentación Agropecuaria, y hay dos grupos CREA viticultores. A mí me toca estar en uno que se llama Julio Mar Borsani. A esta casa le toca estar en el otro, que somos hermanos, sí. Es el otro Luis Fernández.
Exacto.
Y ese modelo CREA, quizás no copiarlo,
sí,
pero sí inspirarnos en hacer algo... Que en algún momento lo hizo o lo sigue haciendo, ahora con estos momentos de pandemia es más difícil, la asociación de enólogos, en un taller, en una cosa, pero ese ejercicio de juntarse y discutir los problemas de uno y otro.
Exactamente.
Y los descubrimientos también, ¿no?
Obvio, porque siempre surgen descubrimientos, siempre surgen cosas nuevas. Cada vez más, cuando viene un turista y te pregunta por una elaboración, vos tenés que decir... El método tradicional es este. Pero en realidad hay un montón de otros métodos. Y eso está bueno también que pase. Entonces, me parece fantástico lo de poder invitar al grupo CREA. La asociación de enólogos lo ha intentado. Bueno, pandemia mediante es medio difícil, pero sí, participé en la del Sauvignon Blanc el año pasado. Es complicado, pero está bueno. Se viene haciendo. Por eso te digo que acá un par de años yo creo que esto se va a dar
más.
Se va a imponer, exacto. Y creo que es útil para todos. Y perder ese miedo, no, ¿qué va a decir? En realidad, todos podemos aprender de todos.
Claro. Carolina, ¿cuáles son tus referentes acá en Uruguay o en el mundo?
Bueno, mira, casualmente Octavio Gioia fue uno de mis referentes siempre, porque fue una persona, acá en la bodega, muy importante, ¿no? 31 años de trayectoria, donde con un perfil muy bajo hizo cosas muy buenas y hizo crecer a la empresa mucho. Entonces creo que fue genial su trabajito de hormiga acá en la bodega. Y bueno, y después siempre creo que todos han aportado su granito, ¿no?, de arena. Y bueno, o sea, yo arranqué a laburar, por ejemplo, con Carlos Pizorno haciendo degustaciones, y creo que bueno, que es una gran persona, gran enólogo, gran persona. Y bueno, tuve la suerte después de trabajar en turismo con Fran. Y bueno, una gran familia. Y bueno, cómo han crecido, ¿no? Entonces yo creo eso, que creo en el crecimiento.
También inspiran, sí.
Inspiran, exactamente. Mm. Y hay que arriesgarse, hay que hacerlo. Y ya te digo, bueno, tantas mujeres, ¿no?, que estamos con el proyecto de las latitas, que da genia, Ale y Vale, Fiore con el proyecto de las levas nativas. Digo, creo que es una mezcla, ¿no? Todo lo que se viene dando, que está buenísimo, y bueno, adelante. Añese también. Que estuvo hace poquito en Radio Tanat, que también, Añese, sí. También se impuso con su estilo, que eso está bueno, también es una referencia. Porque una referencia no siempre es alguien mayor.
Exacto.
Una referencia es alguien que innova, que tiene ganas, y eso creo que es fundamental. Para mí el trabajo en equipo y tener ganas es todo.
Bueno, volvamos a hablar un poquito también de las perdidas. En algún momento de frustración... bueno, capaz que todos los días o todas las semanas las tenemos todos, ¿no? Pero ¿hubo algún momento donde te planteaste dejar esto y dedicarte a otra cosa?
Muchas veces. Muchas veces. Pero mira, cada vez que yo me planteo dejar la enología, me pasa algo fantástico que me hace seguir. Bueno, me lo he planteado varias veces.
¿Te acordás de alguno de esos momentos?
Sí. Allá por el 2012, yo estaba en California y... dije, bueno, tengo ganas de dejar esto, porque bueno, me encanta viajar, me encanta disfrutar, pero siento que soy nómade y no tengo ganas de ser nómade siempre. Y bueno, y me acuerdo que me extendieron el contrato. Y una fue señal. Fantástico, claro. O sea, una hazaña. Me habían extendido el contrato, seguí laburando. Y bueno, después de ahí ya coordiné mi siguiente vendimia. Entonces como que siempre pasa algo que me hace seguir en el mundo de la enología. Y bueno, y nada, hoy disfruto. Es una pasión, ¿no? Es una moda. Lo ha dicho gente en las otras entrevistas. Es un modo de vivir.
Sí,
totalmente. Es una pasión. O sea, cuando vos te gusta esto, vos sabés que durante 2 meses al año no tenés vida, que laburás sábado, domingo, y que entrás a las 7 de la mañana, y que capaz que con suerte saliste a las 7 de la tarde o saliste a las 11 de la noche. Pero lo haces con ganas y lo seguís haciendo y lo repetís año tras año. Y no es por masoquismo, es porque es una pasión.
Bueno, hablemos ahora un poquito de Tanat. ¿Cuál fue el mejor Tanat que probaste alguna vez? ¿O el que te cambió la perspectiva de la variedad?
La verdad que ninguno. Porque en realidad, a mí lo que me gusta del Tanat es que también es versátil. Depende cómo vos lo trabajes, no solo en el viñedo, sino también en la bodega, es qué tipo de Tanat te va a dar. Y el Tanat es como que identifica mucho al país, obviamente, y no es la única variedad, porque obviamente que es difícil, en años donde llueve mucho, se escurre en la planta, no lo podés esperar a que madure, lo tenés que entrar antes, pero de todas maneras, dándole un poco de cariño, tenés buenos vinos. Pero es interesante la versatilidad, y cómo podés hacer diferentes Tanat, y cómo cada Tanat identifica la bodega también. Es como, dice que los perros se parecen a los dueños. Bueno, el Tanat
se mimetizan.
Sí, total. El Tanat identifica a la bodega.
Pero no, sí. ¿No hubo ningún Tanat que te conmovió? Que te...
Lo que pasa es que en cada uno encuentro algo. Ajá. Algo que me llama la atención. En los rosados, como vos, en el rosado, en los aromas, tenés la fruta fresca, de lo que después encontrás fruta pasa en ese vino, ¿no? En ese vino tinto. O sea, si haces un sangrado, como tenés el mismo tipo de fruta en distintos estadios. Entonces me parece fantástico. Y después, bueno, tenés Tanat más leves, muy bien logrados, Tanat económicos, uh-huh. Muy bien logrados. Después tenés Tanat donde va subiendo un poquito más, donde el equilibrio se ve mucho entre la fruta y la madera, aunque el Tanat muchas veces no te da mucha fruta. Uh-huh. O sea, es como un poco difícil a veces de poder llegar a tener
seguro, como muy austero, ¿no? Se te dice a veces.
Exactamente, pero se logra. Se logra. Y bueno, creo que esa es la satisfacción, ¿no? De poder trabajarlo de tal manera que vos logres encontrar esa fruta en ese tanat. Y bueno, después obviamente tenés tanat de alta gama, que a mí que me gustan los vinos encorpados, tenés muchos. No me podría quedar con uno, porque cada uno tiene una característica diferente. Entonces no tengo uno que diga, este es mi favorito. O sea, obviamente que disfruto tomar una mat, obvio. Pero nada, hay muchos otros, pero no voy a dar nombres, pero hay muchos.
Está bien. ¿Cómo, Carolina, cómo te imaginas de acá 10 años? ¿En qué lugar? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sueños tenés por cumplir?
Mira, tengo varios proyectos. No todos son con respecto al vino. Pero sí, obviamente que voy a seguir haciendo vino, eso seguro, porque es una pasión, porque me gusta. Sí, me encantaría poder tener mi marca de vinos. Y bueno, eso es algo que lo vengo trabajando mentalmente, porque la mente es muy poderosa.
Claro.
Lo vengo trabajando mentalmente.
Y pensar, bueno, es gratis, además.
Por supuesto, obvio. Y soñar también. Entonces, me veo, sí, haciendo vino. No sé si como primera... No sé si como fundamental o como trabajo primario, pero sí me veo haciendo vinos.
O sea, haciendo algo paralelo. Me suena de un lado eso.
Sí, claro. Sí, tengo
un hobby caro, ¿no? Como digo
exactamente.
Yo.
Exactamente.
Está bien. Pero bueno, también son cosas que después son escalables, como se llama en el mundo corporativo, ¿no?
Sin duda.
Que después el día de mañana, si vos querés pisar, poner el pie en el acelerador, te tiene que, bueno, tenés que tener suerte y hacer las cosas bien para poder dedicarte a eso 100%, pero nadie te lo impide, porque después en muchos aspectos depende de vos también, ¿no?
Sin dudas.
Pero espera, me interesa mucho, obviamente no vas a decir, bueno, qué vino harías y demás, pero ¿con qué perfil, digamos? ¿Qué tipo de productos? Me acabas de decir algo que me agregó elementos a las preguntas del principio de la entrevista, que me decís que te gustan los vinos encorpados. Eso es una definición de principios, ¿no? Que cuando vos haces tus vinos, me pasa a mí, hago los vinos que me gustan a mí realmente, ¿no? Los que yo tomaría.
Eso es lo bueno, ¿no? De poder hacer tu vino, sin dudas.
Y bueno, ¿cuáles serían tus vinos? ¿Cómo serían los vinos que vos harías con tu marca?
Bueno, casualmente, me gustan los vinos encorpados, sí, pero no es mi meta. A mí me gustaría, o sea, hacer algo que también a mí me gusta, obviamente, y que sea diferente. Jugar con la diferencia, jugar con lo innovador. Tengo varias ideas que, bueno, en algún momento espero poderlas... cada vez me siento más cerca. Pero sí, tengo ganas de probar cosas diferentes y hacer un estilo relajado, que llame la atención. Diferente.
Está bien. Toda una intriga, entonces habrá que esperar. A ver. Sí, eso se va a concretar, así que ya vamos a estar con esas novedades. Bueno, para ir redondeando, te quería. Yo sé que es difícil, pero ¿cuál es de los vinos que vos hacés acá en esta casa? ¿Con cuál te quedarías? ¿Con uno solo?
¡Qué pregunta!
Como decía Nacho González, si tuviera que ir a una isla desierta, que si tenés que llevarte solo una botella, ¿cuál te llevas?
Bueno, es difícil, muy difícil. Yo le pongo mucho amor. Yo soy una persona muy pasional y le pongo mucho amor a lo que hago. Entonces todos los vinos tienen una dosis de cariño, ¿no? Especial. Así que bueno, me voy a quedar con el espumoso. Con el espumoso natural. El Sacrat, bueno, el Sacrat o Dixiem, ¿no? Pero el espumoso natural en general es el que me quitas más horas de sueño. Por el tema de, bueno, llegar, vos haces el pie de cuba, o sea, comenzás, la toma de espuma, todo, y es como que estás todo el tiempo pensando, o sea, tenés un mes y medio ahí que no sabes cómo se va a dar. Entonces, bueno, es como que tratás de ponerle mucho cariño, ir, claro. Vas, lo mirás.
Los procesos donde nosotros podemos incidir menos y estamos librados a unas ciertas condiciones.
Sin dudas.
En ese caso, una segunda fermentación en botella.
Exacto. Y saber cómo va a quedar después. Que, bueno, uno con el vino base ya tiene ciertas características que sabe cómo va a quedar, ¿no? Pero igual esa incertidumbre de que fermente, de que quede todo bien. Y después, bueno, Lo que pasa es que es difícil quedarme con uno solo, pero bueno, el corte de Tanaka Bernet también es un vino que me parece muy interesante porque vos podés jugar con los cortes. Y yo creo que jugar un poco con las variedades y depende del año, qué características tiene una variedad, qué características tiene otra, jugar con un porcentaje, es como la parte más divertida también, ¿no?
Buenas. Bueno, Carolina, ahora sí, para terminar, ¿qué significa el vino para vos?
Y el vino es una pasión para mí. Me encanta lo que hago, disfruto de hacer vino y disfruto de poder hacerlo en equipo. Así que es una pasión compartida.
Muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias a vos, Martín.
Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectado. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.